Luis Ángel Abarca Carrillo. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Adán Abraham de la Cruz. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Jorge Álvarez Nava.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Felipe Arnulfo Rosa. Benjamín Asencio Bautista.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
José Eduardo Bartolo Tlatempa.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Saúl Bruno García.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Israel Caballero Sánchez.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
José Ángel Campos Cantor.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Leonel Castro Abarca. Cristian Tomás Colón Garnica.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Jorge Aníbal Cruz Mendoza.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Bernardo Flores Alcaraz.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Luis Ángel Francisco Arzola.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Giovanni Galíndez Guerrero.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Abel García Hernández. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Marco Antonio Gómez Molina.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
César Manuel González Hernández.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Dorian González Parral.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Jorge Luis González Parral.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Josivani Guerrero de la Cruz.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Miguel Ángel Hernández Martínez.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Israel Jacinto Lugardo.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Magdalena Rubén Lauro Villegas.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Julio César López Patolcin.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
José Luis Luna Torres.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Miguel Ángel Mendoza Zacarías.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Alexander Mora Venancio.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
José Ángel Navarrete González. Mauricio Ortega Valerio.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Cuthberto Ortiz Ramos.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Marcial Pablo Baranda.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Carlos Iván Ramírez Villarreal.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Everardo Rodríguez Bello. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Martín Getsemaní Sánchez García.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Antonio Santana Maestro.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Jorge Antonio Tizapa Legideño. Jonás Trujillo González.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Abelardo Vázquez Penitén.
Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Porque vivo se lo llevaron.
Vivo lo queremos.
Porque vivo se lo llevaron.
Vivo lo queremos.
Allá sí vive.
La lucha sigue.
Allá sí vive.
Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento a este espacio que nos brindan y sobre todo el apoyo, porque bueno, son 8 años de este caminar, de este sufrimiento desde el 26 de septiembre del 2014 que se llevaron a nuestros hijos. Al menos yo me enteré por un sobrino que estudiaba ahí, él me avisó que a mi hijo se lo habían llevado los policías. Pues yo la verdad reaccioné y digo, hay que irlos a sacar, hay que buscar un abogado o algo. Me dice, no tía, nosotros vamos a manifestarnos y nosotros los vamos a sacar. Pero el día 27, en la mañana, él mismo me habló y me dijo, tía, véngase, porque hay una información. Mis hijos no prendían televisión porque ellos ya sabían lo que había pasado, pero no nos imaginamos que íbamos a durar 8 años en las calles gritando, buscando a nuestros hijos, exigiéndole al gobierno que nos los entregue. Porque ahorita, pues tenemos claro que fue el gobierno quienes se llevaron a nuestros hijos, los 3 niveles de gobierno. A principio no lo sabíamos, ellos nos decían, fueron los delincuentes. Y uno está dormido en los pueblos, uno no sabe, uno piensa que el gobierno pues sincero en decir las cosas. Y es por eso que nosotros nos atamos, no supimos qué hacer en ese momento, a quién exigírselos de verdad. Y pues, por algo estamos aquí, porque yo en esos momentos, yo pensé que me iba a morir, yo no quería comer, no quería dormir, no quería nada. Discúlpenme al verlos, me recuerdo a mi hijo. Ustedes a lo mejor en ese entonces eran muy chicos, pero a esta escuela nosotros ya hemos venido varias veces. Yo creo algunos ya se graduaron. Es por eso que nosotros le traemos la información de viva voz de nosotros. Porque el gobierno nunca va a decir la verdad. Los medios, hay medios que maquillan la información. Pero nosotros estamos sintiendo el dolor desde adentro. Son 8 años que no podemos dormir, se nos quita el sueño por estar pensando en nuestro hijo, ¿dónde está? Que si ya comió, que si tiene una cobija o… Bueno, muchas cosas pasan por nuestras cabezas. Pues como verán, el gobierno siempre nos ha querido engañar. A principio, 28 cuerpos en unas fosas clandestinas. ¿Y qué dijeron? Son los normalistas. Los normalistas de Ayotzinapa. Pero gracias a Dios, hay muchas personas en el mundo que nos apoya. Los argentinos, peritos argentinos, hicieron análisis. Bendito Dios que esos cuerpos no pertenecieron a nuestros hijos. Más adelante, el mismo gobierno de Peña Nieto inventó la mentira histórica. Para ellos era su verdad, pero nosotros desde el principio dijimos, es la mentira histórica. ¿Cómo va a ser verdad? Nosotros de pueblo, de campo, sabemos cuando se quema un árbol, no se quema en un instante, ahora son 43 jóvenes. ¿Cómo creen que se iban a quemar? Y lloviendo. Entonces, increíble, nosotros no lo creímos. Y así nos siguieron llevando todos estos años con puras mentiras, nada más simulando que buscan, simulando que investigan y no investigan nada realmente, porque hasta ahorita hemos llegado con este presidente que, bueno, a principio nos abrió las puertas y nos dio todas las facilidades. Nos alegramos, dijimos, bueno, este señor sí nos va a ayudar a encontrar a nuestros hijos. Pero estamos viendo últimamente que pues no. Hay verdades a medias. Nada más nos han dicho, bueno, sus hijos ya no están, hay testigos que ya no están. Hay unos chats que ya no están sus hijos, ahí nos están diciendo. Nosotros queremos prueba de eso para podernos ir a nuestras casas, porque de lo contrario nosotros seguimos luchando, seguimos buscando a nuestros hijos. y seguimos luchando para que no se repita en nuestras escuelas lo que a nosotros nos pasó. Es muy doloroso. Cuando uno tiene un hijo, te alegras porque tienes a tu hijito. Pero saber que no lo tienes, que ya creció y lo viste salir y ya no lo ves regresar, es muy doloroso, la verdad. Yo no le deseo a nadie de sus familias que sufran esto. Por eso nosotros seguimos en las calles, por verdad y por justicia, y porque no hemos alcanzado el objetivo, por eso. Y pues muchísimas gracias por este espacio. Nosotros vamos a seguir luchando y obviamente si ustedes nos apoyan, pues con el apoyo de todos ustedes podremos lograr mucho. Podremos lograr verdad y justicia para los miles de desaparecidos del país. Muchísimas gracias.
Bueno, pues buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿verdad? Ya son varios años que han pasado que nosotras pues ya hemos venido a este lugar, a esta escuela, a esta universidad, a compartirles el dolor, el sufrimiento de nosotras como madre por la desaparición de nuestros hijos del 26 de septiembre del 2014. Pues no hemos parado de buscarlo. Yo no soy de ahí, del pueblo de Tixla, de la ciudad de Tixla, yo vengo de un pueblo más retiradito de ahí, pero ya llevo este 26 de septiembre de ahorita que estamos, voy a cumplir 8 años viviendo en la escuela normal. ¿Por qué? Porque quiero saber la verdad qué pasó con mi hijo, quiero saber qué fue de él. O sea, yo no me voy a quedar con las mentiras que están diciendo desde un principio, como dijo la compañera, cuando encontraron 28 cuerpos en una fosa, dijo el gobernador Aguirre Rivero que estaban ahí los normalistas, que esos eran nuestros hijos. Si no nos hubiéramos puesto lista a pedir apoyo a los peritos argentinos, yo creo que sí nos hubieran engañado y sí nos hubiéramos ido a casa con unos restos que no pertenecían a nuestros hijos, porque eso era el objetivo de ellos, engañarnos para que allí nos aplacáramos, pero no creímos nada. Después sacaron su verdad histórica, donde lo pasaron en televisión a todo color, diciendo Murillo Karam, que los mataron, que los quemaron, que los agarraron y los aventaron, con todo lujo y detalle, como si uno como madre no le doliera oír eso y ver eso. Pues yo sentí muy feo al escuchar todo lo que estaban diciendo, pero nunca lo creí, nunca lo creí. Y por eso aquí estamos, seguimos exigiendo presentación con vida de nuestros hijos. Y pues no nos han podido engañar. Y también gracias al apoyo de toda la sociedad, de todos los alumnos, las personas que no nos han abandonado, pues aquí seguimos de pie. Y yo pienso que toda la sociedad, todos nosotros como madres y ustedes como sociedad necesitan saber la verdad, necesitan saber qué pasó con nuestros 43, porque no nada más a nosotros nos deben la verdad, también a ustedes, y para eso andamos aquí. Queremos saber dónde están nuestros hijos y el amor que nos tiene aquí de pie, porque les voy a decir, hemos estado enferma, hemos andado mal, pero no nos rendimos, aquí estamos. Y pues nosotros al principio nos hicieron creer, ¿verdad?, que fue la delincuencia organizada, que ellos se llevaron a nuestros hijos. Es lo que nos decían cuando teníamos reuniones con Murillo Karam, con Tomás Herón. Y ahora que hemos descubierto la verdad, porque nosotros nada más eran sospechas que teníamos. ¿Por qué? Por lo que nos contaban los compañeros de nuestros hijos que tuvieron la oportunidad de regresar a la normal. Y a mí me dijeron, tía, yo vi cuando las patrullas se llevaron a su hijo. Entonces yo lo que hacía y decía, a mí la delincuencia organizada yo no sé. Aquí se los llevaron los policías, federales, estatales, municipales y los militares y hasta la Marina participó en la desaparición de nuestros hijos. Y pues ahora con las investigaciones que están saliendo, pues todo apunta que fueron los militares. Los militares hicieron la desaparición de nuestros hijos porque 27 jóvenes fueron llevados al batallón 27. De ahí no se sabe si salieron con vida o no. Ellos saben a dónde se los llevaron o qué le hicieron a esos jóvenes. Cuando también están diciendo que el coronel José Luis Rodríguez ordenó asesinar a seis normalistas que habían quedado 4 días después de que habían, según ellos, asesinado a los demás jóvenes. Pero que él dijo, no se preocupen, yo me encargo de limpiar aquí, y él los asesinó. Y ahora está detenido y no quiere aceptar la culpa. Y nosotros pues exigimos, ¿verdad?, que así como ellos dijeron a nuestros hijos que fueran hombrecitos para que se enfrentaran a ellos, si eran hombrecitos, pues ahora también nosotros como madre decimos que si son hombrecitos, que acepten su culpa, que acepten su culpa, que cometieron un delito en llevarse a nuestros hijos. Pruebas no les puedo yo no les puedo decir que estén muertos porque yo no tengo prueba de eso. Como yo siempre lo he dicho, mientras no me den las pruebas de mi hijo, que está muerto, para mí está vivo y así lo sigo buscando. Y así se lo estamos exigiendo al presidente Andrés Manuel, que ya deje de andar escarbando, ¿verdad? Que se dedique más a hacer una investigación como más profunda, porque ellos dicen que no hay indicio de que estén con vida los jóvenes, pero también no hay indicio de que estén muertos, porque a nosotros no nos han presentado pruebas. Y miren que han escarbado bastante. Y hasta la vez se la pasan escarbando donde según ellos le dicen a dónde los mataron y a dónde los fueron a tirar y que no sé qué. Van y escarban y no encuentran nada. Entonces, para nosotros eso es una luz de esperanza, porque yo pienso, como madre, no digan que porque esta señora ya pues está loca, ¿verdad? Porque ya de mucho tiempo ya los mataron. No, no hay prueba. Y sin prueba, no acepto nada yo. Mientras no haya prueba, yo no acepto que mi hijo esté muerto. Así es que les venimos a decir de viva voz para que se enteren de lo que realmente está sucediendo. El presidente anterior, Enrique Peña Nieto, todo lo que hizo y todo lo que hicieron y sembraron pruebas con Tomás Herón y manipularon tantas cosas, tantas investigaciones para dar su verdad histórica. Todo eso es una gran mentira. Y nosotros desde un principio se lo decíamos que era mentira, pero la sociedad no nos escuchó, no nos entendió que las madres de Ayotzinapa teníamos la razón. Tuvimos que mandar a traer un experto en fuego que vino y examinó la tierra, examinó el lugar, y él tuvo que decir la verdad, que ahí no habían quemado a los 43. Que eso era una total mentira, porque cuando se quema algo grande así, nomás cuando quema uno una basura, se quema alrededor, le llega lo caliente y se tuesta también. ¿Y cómo iban a ser 43 cuerpos y no se iban a quemar los tronquitos que quedan a los lados? Claro que tenían que verse quemado también. Y esa era una prueba que nos dijeron los peritos, que ahí no hubo tal quema como ellos dijeron. Así es que no pudieron engañarnos. Y pues Seguiremos y estamos exigiendo que Tomás Herón regrese a México para que suma su responsabilidad de lo que hizo, que pague, que haya justicia y que no se vuelva a repetir otra desaparición, porque es muy doloroso como madre estar sufriendo. Como muy bien lo dijo la compañera, no sabemos si están vivos, pero también no sabemos si están muertos. Y sabemos, y no lo sabemos, y estamos pensando, y eso nos está torturando, y estar piensa y piensa que si lo tienen vivo, que si le dan de comer, que si duerme, que si esto, que si lo otro. Eso es un acabamiento para nosotras, la verdad, para nosotras y para la familia allá en casa. Y pues, nosotras como madre, pues no nos vamos a rendir. Esperamos el apoyo de todos y todas ustedes que nos apoyen, que no nos dejen sola, porque no nada más son 43 que están desaparecidos, hay miles, miles de desaparecidos. Y yo pienso y siento que toda madre debe de saber qué sucedió con su hijo, porque es un derecho que nosotros tenemos. Aunque sea muy doloroso, yo siempre he dicho que me den prueba, aceptaré, pero si no, nunca voy a aceptar que mi hijo está muerto. Pues no nos dejen sola, por favor, les pido. Todas las manifestaciones que tengamos que hacer, a donde las tengamos que hacer, pues ahí vamos a ir. Y espero que nos apoyen este 26 de septiembre a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia, al Zócalo, que ahí va a llegar la marcha. Exijamos presentación con vida de los 43 y de los miles más que están desaparecidos y no crean, yo ahorita que estaba leyendo aquí todo lo de mi hijo, me recordó y es muy doloroso la verdad, es muy doloroso. Yo lo que les puedo decir, hijos, si tienen a su madre, valórenla, porque madre ya no hay más que una. Y las madres que tengan a sus hijos, por igual, porque hijo también, nada más hay uno. Un amor, aunque tengas mil hijos, como quiera tú quieres al que te hace falta. Nunca se olvida. Y vamos a luchar hasta saber el paradero de ellos. Y muchas gracias porque nos han escuchado, nosotros hemos venido hasta acá a informarles pues lo que está pasando. Hay mucho que platicarle, hay muchísimas cosas, pero es lo que les podemos compartir por el momento. Y pues fue el Estado quien se llevó a nuestros hijos. No, por eso estamos a 8 años aquí y no podemos llegar a la verdad porque fue el Estado. Y ellos mismos se están cubriendo y se están cubriendo y se están cubriendo. Mientras las investigaciones estaban avanzando, pero mientras le llegaron al corazoncito de la investigación, que son los militares, que son las policías, ahí les están poniendo muchos obstáculos. No quieren que lleguen a la verdad. Así es que nosotros, como madre, pues tenemos que seguir adelante. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, nosotras traemos algunas preguntas preparadas, pero igual la idea de esto es que se abra la conversación para que igual si tienen alguna duda la vayan escribiendo o pensando para arrojarla en un ratito. Bueno, ahorita que nos compartían cómo han estado caminando estos 8 años y cómo están ustedes y cómo se han enfermado y cómo se han cansado y cómo el cuerpo va resintiendo esos 8 años en búsqueda, pensábamos como pues en el resto de los padres y madres, ¿no? Que muchos ya fallecieron sin haber encontrado a sus hijos. Y bueno, queremos saber un poco que si nos pueden platicar de cómo ha sido eso, ¿no? Cómo ha obstaculizado también perder compañeros y compañeras de búsqueda, pues el acceso a la verdad.
Bueno, pues sí, se fue nuestro compañero don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, y pues él muy viejito no era, pero a pesar de sus enfermedades, pues él aquí anduvo mucho tiempo caminando con nosotros, buscando a su hijo, porque José Ángel es papá como de 2 niños, me parece, entonces el señor sí asumió su responsabilidad y anduvo aquí mucho tiempo. Y pues era un señor con diabetes, entonces se le complicó mucho, más por ahora con la pandemia. Entonces eso fue lo que lo llevó a la muerte. Pero pues él hasta los últimos momentos luchó por su hijo, por saber dónde estaba su hijo. Y pues es muy triste, la verdad, porque un buen compañero, yo lloré y dije, bueno, pues así nos vamos a morir todos, yo creo, sin saber de nuestros hijos, pero bueno, la lucha no la vamos a dejar, nosotros vamos a seguir luchando. También se fue el compañero Saúl, esposo de la señora Nicanora, papá de Saúl Bruno García. Entonces, pues sí, es muy doloroso, hemos acompañado. Últimamente se murió don Ezequiel, papá de Alexander. Y pues sí, así se han ido yendo los compañeros, pero pues nosotros vamos a seguir lo que quedamos por… Ahora sí, vamos a seguir exigiendo la verdad, que es lo que nosotros queremos, llegar hasta la verdad de qué pasó con nuestros hijos. Y pues aquí vamos a seguir, como dijo mi compañera, no nos dejen solos, nosotros seguimos enfermos y como sea, no nos interesa, nosotros queremos saber de nuestros hijos. Y yo creo que todos los papás, todas las mamás, pues el amor de los hijos nos mueve, y eso nos hace a que sigamos adelante.
Bueno, muchas gracias. También es muy importante reconocer que no solo es el grupo de madres y de padres que buscan a sus hijos, sino que pues también ustedes son compañeras y compañeros de lucha y que aquí estamos nosotras y nosotros para apoyarles en lo que podamos. También estaba pues esta duda más directamente, cómo es que desde la comunidad aquí en CU, desde la comunidad estudiantil, cómo podríamos acompañarles, cómo podríamos incorporarnos en diferentes partes donde necesiten apoyo, donde haga falta que pues, les echemos la mano con algo, ¿no?
Bueno, también decirles que nosotros, si nos hemos movido es por nuestros propios medios, nosotros no tenemos ayuda del gobierno, no hemos recibido nada, no hemos claudicado, porque para nosotros nuestros hijos valen mucho, mucho más de lo que el gobierno sí ha ofrecido, pero al menos para mí dije, bueno, 1 millón, 2 millones, no me van a dar un abrazo los 10 de mayo, no le voy a dar un abrazo porque es su cumpleaños, entonces… Mi hijo vale muchísimo, no valen sus millones del gobierno. Y mis compañeros igual, creo que todos estamos en la misma postura. Entonces, también decirles eso, porque hay mucha gente que, bueno, ha comentado de que, bueno, nosotros los padres ya recibimos dinero y eso es mentira. Nosotros hemos caminado por nuestros propios medios. Nosotros vemos de qué manera conseguimos para el traslado a Yoxinapa, para el traslado a la Ciudad de México. Nosotros somos campesinos, no tenemos un salario, pero bueno, ahí pues vamos luchando para eso. Y pues yo ahí le dejo nada más para que estén enterados por ese lado, ¿verdad? De nosotros mismos, que el gobierno ha mentido, o sea, no nos ha dado nada, porque nuestros hijos, yo lo repito, valen muchísimo. Entonces, ni todo el dinero del mundo ni el oro no recompensa la vida de un hijo.
También queríamos preguntarles el papel que ha jugado y que actualmente juega el ejército y la policía, los militares, los federales y la marina, cómo eso ha afectado el acceso a la justicia y el acceso a la verdad, ¿no? Que haya estado involucrado las fuerzas militares mexicanas.
Bueno, pues los militares, yo creo que, como les digo, es por eso que estamos aquí todavía, porque participaron los militares, participó la policía, y esos mismos son los que están poniendo los obstáculos. Ahorita, con los expertos, según ellos tenían que darle toda la información que tenían ahí oculta en los archivos, y nada más los van engañando. Ellos son los que están poniendo las trabas, ¿verdad?, para que ellos no avancen, porque van los expertos y dicen, oye, dame el archivo fulano del número, y le dicen, no, pues venga mañana. No, que ya van mañana, no, pues que venga tal día, porque ya nos vamos. Pero siempre les están, o sea, invadiendo el día en que ellos se presentan, siempre les invaden la hora. Así que ellos van a esa hora que les ponen y nada más le dicen que no, que ahorita no se puede, no, que no han dado la orden, no, que aquel no tiene la llave. Y eso es lo que ellos están haciendo, y por eso ahorita pues es lo que estamos viendo, que ya no le quieren dar toditita el acceso a los archivos, a los expertos, y ellos por eso no dejan a que se investigue, porque son ellos los responsables y saben que ya se está llegando a donde se tiene que llegar, y ahí están saliendo ellos, pues, y por eso no quieren que se continúe.
Bueno, esas son las preguntas que nosotras traíamos. No sé si alguien quiera preguntar algo, compartir algo con Blanca y Carmen. Si podemos abrir una ronda, no sé. Ah, igual, dejamos aquí 3 botes para apoyos, para ahorita rolárselos a las madres, por si alguien quiere dejar algo.
Es que no sé ni cómo empezar, la neta. También muchísimas gracias por venir, por estar aquí. La verdad, yo siento así un poco de impotencia de que nos agradezcan por el espacio, porque pues sí está el espacio y la onda, pero, o sea, y ahorita somos varios, ¿no? La neta, pero deberíamos ser más, ¿no? O sea, yo neta quisiera, pues igual, ¿no? O sea, tener los huevotes que tienen algunos para pasar por atrás sin inmutarse, para meterse a sus clases, para seguir a pesar de pues tenerlas y tenerlos aquí presentes, ¿no? Entonces como que primero quisiera como también ofrecer como una pequeña disculpa pues por la comunidad tan indiferente en la que nos encontramos justo ahora, ¿no? Pues pensando justo en esa indiferencia en que somos generaciones nuevas, o sea, yo me acuerdo que cuando, ahorita tengo 21, ¿no? Hace 8 años tenía 14, y pues aún así recuerdo bastante, o sea, recuerdo que toda la UNAM se fue a paro, recuerdo que mi prepa, que era prepa 9, se fue a paro, recuerdo que esta facultad se fue a paro, recuerdo, ¿no? Que hemos estado involucrados en el movimiento como estudiantes, pero creo que igual hay mucha banda que no recuerda, o que no sabe, o que ni siquiera se molesta en preguntarse qué ha sido lo que hemos hecho, ¿no? En ese sentido, pues sí quería preguntarles cómo recuerdan ustedes el acompañamiento que brindamos los estudiantes, porque siento que más que preguntar qué podemos hacer ahora, creo que eso nos toca a nosotros ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Cómo nos sumamos, pero justo creo que estaría muy preciso recordar qué es lo que hemos hecho antes, ¿no? O sea, qué es lo que hemos podido, si sintieron que nuestro apoyo como estudiantes sirvió de algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Porque justo ahora la comunidad, eso, ¿no? Está muy indiferente, e igual como ustedes se enfrentan a los problemas de militarización, también aquí Seguridad UNAM está haciendo de las suyas, también, pues lo mismo, ¿no? Recordar que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que pues por eso tenemos que ver cómo no repetirlo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, agradecerles su presencia y eso, saber que, pues, al menos de mi parte, pues lo que sea que necesiten, aquí vamos a estar siempre, ¿no? O sea, yo era muy joven cuando pasó, pero sí lo recuerdo claramente y pues eso, ¿no? Que a pesar de que hay mucha comunidad muy indiferente, hay también comunidad que no lo olvidamos.
Pues, gracias, gracias, de verdad. Y como les decimos, nosotros hemos venido para informarles precisamente por eso, porque cuando sucedió esto, ustedes pues estaban más chicas, no se enteraron bien de la realidad, lo que realmente pasó, y por eso es que nosotros estamos aquí, para que se enteren. Y la verdad, me conmueve mucho, la verdad, ver tantos jóvenes aquí, ¿verdad?, que quieren escuchar, que quieren saber si… ¿Cómo te explicará? Como que quieren saber si es cierto, porque te voy a decir una cosa, yo tengo unos nietecitos, como que no me creen que su tío, o sea, que vivió en la casa, porque me dicen, y siento bien feo cuando me preguntan, y me dicen, bueno, abuelita, ¿y mi tío fue a la escuela? Bueno, sí, fue a la escuela, ¿en esa escuela dónde vas tú? O sea, yo también a ellos les tengo que estar diciendo las cosas para que ellos las entiendan, y es muy doloroso, no crean, es muy doloroso, porque también los niños hacen preguntas, y así como la muchacha que dice que ella, pero ella sí se acuerda que, o sea, de lo que pasó, porque oía a ella que hablaban de los 43, que estaban desaparecidos y que esto y lo otro. Así es doloroso, porque, como les digo, una desaparición, yo creo que es lo peor que le puede pasar a una madre, es lo peor. Porque cuando se muere un hijo, dice uno, pues, lo veo, ¿verdad? Le lloro. Y cuando yo quiera ir a hablar con él, en que sea decirle algo, ya sé dónde está enterrado. Pero así, que nada más, se desapareció. Que no sé dónde fue a quedar mi hijo. Y llego a mi casa y esa pregunta siempre me la hago. Cuando veo su foto, veo sus guitarras ahí colgadas y digo, ¿cómo puede ser posible? A mi hijo, a de cuenta que nunca existió, diciendo que, pues que yo lo tuve desde chiquito, es el más chiquito de mis hijos, siempre andaba conmigo de la mano, y eso sí nos duele bastante. Y gracias, gracias muchacha.
Perdón, creo que antes que nada les agradecemos mucho que estén aquí, y también decirles que no están solas, ¿no? Poco a poco se van rearticulando y sumando más las personas a retomar esto, ¿no? Porque pues no es que haya dejado de ocurrir durante la pandemia, más bien la lucha ha continuado, pero justo eso va a lo que les quería preguntar, ¿no? En esta disminución que siento que ha obtenido, ha pasado después de la pandemia y también a través de los años, o sea, ¿qué tanta disminución del apoyo sienten que ha, o sea, que ha ocurrido? Y al mismo tiempo, ¿qué de lo que antes se llegó a hacer, como los apoyos que tuvieron, la difusión, el apoyo en las marchas, las personas que se iban a Ayotzinapa y veían qué podían hacer por allá, ¿qué de eso creen que sea necesario retomar ahorita para seguir impulsando esto, ¿no? Para que se siga gritando en las calles que faltan 43, a pesar de los informes que se planteen desde las instituciones, ¿no? Como el último que sacaron, creo que también sería importante, no sé, que tal vez desde aquí podamos responder ese tipo de informes, diciendo lo, o sea, sí, ¿no? Diciendo que no vamos a creerles hasta que haya pruebas, ¿no? Pruebas firmes en las que ustedes también se vean convencidas, convencidos de lo ocurrido, ¿no? Y eso, muchas gracias que estén aquí y qué fuerza, ¿no? O sea, qué fuerza de ustedes, de cada uno de los familiares que han acompañado esto, porque no es algo fácil, ¿no? Es difícil hablar, de hecho, con el nudo en el estómago y la garganta, y pues muchas gracias por seguir aquí.
Sí, justo como dice la compa, yo creo que es una chamba la de la búsqueda, no solo la de la búsqueda de los 43, sino la búsqueda de los más de 110,000 desaparecidos que tenemos en este país, es una chamba de la que también tenemos que hacernos responsables, nosotras y nosotros, y no dejar a las familias pues solas, ¿no? Entonces, pues sí estaría bueno que también de acá o de otros espacios salgan esas propuestas, ¿no? Como qué vamos a hacer con el informe, ¿no? Cómo lo vamos a discutir, No sé, ya se nos ocurrirán muchas cosas.
Bueno, mira, después de la pandemia, o sea, el movimiento que teníamos, pues, o sea, se bajó, hubo mucha desmenoría, ¿verdad? Porque por lo mismo que no podíamos salir a las calles, teníamos muchas acciones que íbamos a hacer, ya no se llevaron a cabo por lo mismo. Y ahorita con lo que está saliendo, pues tenemos que hacer acciones. Y también dependiendo ahorita, pienso como del 15 de octubre para adelante vamos a tener que hacer unas acciones y pues yo quisiera que nos apoyaran en eso, ¿verdad? Porque tenemos que ver qué es lo que va a salir ahorita del 26 para adelante y ahí vamos a tener que tomar ya otras actitudes de lo que se va a hacer. Nomás yo les digo eso, para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Y al llamado que vayamos a hacer nosotras como madre, porque sí, de que vamos a hacer algo ahorita en octubre, sí se va a hacer. Y son 8 años, pues, son 8 años, la verdad, ya es mucho tiempo, pero para nosotros como madre es como si apenas ayer me hubieran quitado a mi hijo. No me deja de doler ni un segundo, ni un instante, y de estar uno con tanto dolor y con tanto sufrimiento de no saber nada de ello. Por eso yo les pido como madre que sí nos apoyen, para que sí tengamos verdad y justicia.
Para la bandita que va cruzando por acá, que se esté integrando, este es un conversatorio dentro de una jornada por los 8 años de Ayotzinapa con una comisión de madres de Ayotzi. Pues también les pedimos un poquito de respeto, ¿no? Ahorita que se está compartiendo la palabra, que estamos pues tocando temas y emociones tan fuertes. Eso nada más, gracias.
Ay, pues, bueno, creo que está de más decir que esto me parece demasiado conmovedor porque igual que la compañera, yo también estaba chiquita, yo tengo 24 años y pues tenía un poco, siento que más de conciencia de lo que estaba pasando y la verdad creo que sí es que no entiendo cómo hay gente que es indiferente ante ustedes porque de verdad somos estudiantes, es algo que nos podría pasar a nosotros, o sea, a mí misma me duele la idea de pensar que mi mamá sufra por mí. O sea, eso me duele muchísimo. Y pues creo que algo que está pasando mucho en la facultad es que se está apelando mucho al olvido de la pandemia. Las generaciones vienen muy inconscientes, sin saber nada, a disfrutar la vida, sí, pero siento que también como que hay que involucrarse en estos problemas, ¿no? Y pues mi pregunta es, ¿qué mensaje nos darían a nosotros para seguir luchando por causas como las de ustedes? Porque yo lo que noto es que, igual que el gobierno, no quieren que nos organicemos. Por eso es que no dicen nada, no sale ni un pío de los directivos sobre eso. Es como, guarden silencio, eso no lo digan, porque si no, se van a poner de revoltosos. Y siento que apelan también mucho a nuestro miedo, porque es como no nos vaya a pasar algo, ¿no? Y entonces, como, ¿qué palabras nos dirían a nosotros o a las personas que no se animan por miedo? O sea, porque siento que ustedes ya han superado más que el miedo, ¿no? O sea, ya han superado mil cosas y siento que a nosotros nos pueda el miedo es terrible, ¿no? O sea, siento que deberíamos de luchar y a ustedes las tenemos como ejemplo, ¿no? O sea, no me imagino cuántas cosas han pasado y pues sí, quisiera saber como qué mensaje nos darían a las nuevas generaciones o a todas las generaciones para seguir luchando por este tipo de causas. Y ya sería todo y de verdad es una honra que ustedes estén aquí. Y si no, bueno, yo no sé quién coordine esto, pero pues creo que el espacio debería de estar abierto permanentemente para ustedes. Y ya, gracias.
Bueno, pues yo le diría a los jóvenes que no tengamos miedo, porque de esa gente sumisa, con miedo, quiere el gobierno. Y es por eso que siguen pasando atropellos, sigue habiendo desapariciones, los golpean, y es por miedo porque uno no se manifiesta, uno no protesta. Y yo eso sí les diría, que pierdan el miedo, hay que salir a las calles y unámonos todos, agarrémonos todos de la mano y unidos venceremos. Bueno, también jóvenes, invitarlos para mañana, vamos a hacer un meeting en la fiscalía a las 11 de la mañana, el 23 igual a las 11 de la mañana, en el campo militar número 1, para el que guste acompañarnos, el 24 de septiembre, va a ser un acto político-cultural en el Monumento a la Revolución. El 25 de septiembre igual va a ser un acto político-cultural en el Hemiciclo Juárez a las 12 del día. El 26, bueno, invitarlos a la marcha de a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino.
Bueno, este calendario también lo pueden encontrar en la página de las Madres y de los Padres de Ayotzi, que está en la página de Facebook que ya compartieron antes. Pues es muy importante que sigamos acuerpando, que sigamos acompañando y que retomemos esta organización y esta presencia que nos quitó parte de la pandemia, ¿no? Y pues también como se habla de las nuevas generaciones que van entrando, creo que pues también es tarea, es ocupación de nosotras, de nosotros, de hacernos cargo de eso, ¿no? También de acompañar a quienes van entrando, recordar cómo es que fuimos aprendiendo nosotras y nosotros. Bueno, sigue abierta la ronda de participación.
Estuve dudando mucho si pedir la palabra porque es muy conmovedor pues hacer frente a lo que vivió el país esa noche. Pero la verdad es que pienso, mi nombre es Alberto Betancur, que como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, sabiendo que ustedes nos visitan, aunque sé que lo han hecho en varias ocasiones, pues es mi deber decir que ustedes son bienvenidas aquí, que esta es una comunidad que sufrió mucho el 2 de octubre del 68 y en la ocupación militar de la ciudad universitaria, y la marcha a la que venían los estudiantes, pues era una marcha para recordar ese daño que fue infligido a nuestra universidad y a la sociedad mexicana. Pues quiero decirles que obviamente son estos casos en los que las palabras no alcanzan, pero pues sí quisiera yo darles un abrazo en nombre de mis compañeros, de la comunidad, de nuestra facultad, que se siente profundamente indignada por lo que ocurrió esa noche, por lo que ocurrió en los días posteriores. Y pues así como practicamos lo que Paulo Freire llama la pedagogía de la indignación, la decencia que da indignarse ante injusticias de este tamaño, también quiero decirles que el ejemplo que ustedes nos dan nos hace practicar eso que se llama el principio esperanza, la dignidad. Yo creo que ustedes representan en muy buena medida la dignidad de la sociedad mexicana. Su espíritu incansable de lucha y de búsqueda de la justicia. Y pues por eso es un enorme honor tenerlas aquí, decirles que esta es su casa, que aquí están no solo los que estamos aquí presentes, muchos que o no se enteraron o no pudieron interrumpir su jornada el día de hoy, pero que estoy seguro que están igual de conmovidos que nosotros. Les agradecemos mucho que vengan, esta es su casa. Y también les digo a ustedes que me da mucho gusto estar aquí. No es lo mismo estar indignados solos, cada quien por su lado, que estar aquí juntos, reunidos, haciendo comunidad como debe ser, dispuestos a luchar por la justicia, y más en una facultad como la nuestra que tiene tantas tareas en relación con el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la justicia. Me da mucho gusto que estemos aquí juntos. Pido una disculpa, me voy a tener que ir porque tengo que ir a recoger a mi hijo, pero me da mucho gusto formar parte de esta comunidad con tanta capacidad de indignación. Muchas gracias a todos. Bienvenidos.
Ay, bueno, primero también como quiero decir que me gustó mucho lo que han dicho ustedes y lo que han dicho las compas que han pasado a hablar. Y pues bueno, igual que como alguien ya dijo, me voy a sentar. Comparto esto de que como humanistas creo que deberíamos, es nuestra responsabilidad involucrarnos en este tipo de casos, ¿no? Que ya van más allá pues de lo individual, que ya se convierte en algo colectivo. También me parece muy extraño cómo hay personas que pueden ser indiferentes, pero sí les quería decir que, bueno, también como dijo ahorita el profesor, que son semilla, o sea que, y que a veces también como decían, el dolor se transita más fácil en comunidad. Entonces, pues nada, para mí también han sido, el tema de Ayotzinapa ha sido un tema sensible. Yo iba en la prepa, iba en CCH cuando ocurrió, pero recuerdo que pusieron 43 sillas vacías ahí en la explanada, y yo diario que pasaba, pues intentaba hacerme la idea de que no eran 43 números, eran 43 personas con 43 vidas, 43 personas con sueños, con metas, con familias, y decirles eso, que bueno, yo les quería contar una experiencia un poco más personal. A mí me desaparecieron a una prima política en 2015 y yo no conviví mucho con ella, era la sobrina del marido de mi mamá, pero solamente una vez la vi y fue en una marcha por los 43. Entonces yo sé que ella y yo compartíamos eso, compartíamos la indignación, compartíamos la sensibilidad y la empatía por algo que va más allá de nosotras. Su nombre era Jessica Luna Cabrera y ella la secuestraron y después supimos que sí la mataron, ¿no? Sí supimos que fue feminicidio. El caso es que, pues nada, decirles que tal vez si yo no hubiera visto su ejemplo, tal vez incluso si no hubiera conocido a Jessy en una marcha por los 43, yo no seguiría aquí tal vez 7 años después recordándola, de decirles que no olvidamos a sus hijos, pero tampoco olvidamos la lucha que ustedes han llevado. Y compartimos el dolor y también en sus desaparecidos vemos, como decían otras personas, a los miles de desaparecidos más. Entonces, pues nada, agradecerles por estar aquí, decirles también que este es su espacio, que a pesar de que ven gente que pasa y lo que sea, también les vemos otros que estamos aquí sentados, que no sé, por ejemplo, ahorita no sé cómo he contenido las lágrimas, pero yo he ido a muchas marchas de los 26 de septiembre, les digo que en una de esas conocía a Jessy, y yo lloraba mucho cuando contábamos los números, hace rato que pasamos lista, pues decir como tal los nombres, ¿no? Creo que es algo histórico lo que ustedes vivieron, es algo histórico lo que ustedes han seguido haciendo. Y también así como decía el profesor, yo escucho que en varias clases se menciona el tema de los 43, se menciona tanto cómo nos ha sensibilizado el olor, la indignación hacia el gobierno, todo. Siento que el caso fue como llevado al límite algo que iba ya mucho más grande, o sea, la represión, no sé, incluso justo como decía el profesor, el hecho de que se estaban organizando contra el 2 de octubre, ¿no? Y es lo que sabemos muchos estudiantes que nos organizamos, o mujeres, no sé, que salimos a marchar, ¿no? Entonces, sí tenemos miedo, pero creo que lo que nos hace fuertes pues, también es estar juntos. Después de todo esto que quería compartirles, tengo una pregunta. Y bueno, también decirles que me aclaró mucho lo que dijeron sobre cuál ha sido la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, pero mi duda era que en qué momento, o bueno, ¿en qué posición tiene en este momento la gobernadora, me parece que es mujer, de Guerrero? Si ha dicho algo, si se ha acercado a ustedes, esa es como mi pregunta. Y pues nada, repetirles que este es su espacio y que yo también creo que debería ser un espacio abierto, permanentemente abierto para ustedes.
Bueno, pues mira, respecto a la gobernadora, si no fuera que sale en la tele, pues yo ni la conociera, la verdad. Y nosotros sí que pensábamos, digo, por es mamá, porque tiene hijo, va a ser más consciente, va a apoyar más el movimiento, ¿verdad?, para encontrar a nuestros hijos. Pero hasta ahorita no la hemos visto, nunca ha ido a apoyarnos o a decir, a ver, madre, ¿qué necesitan o en qué les puedo ayudar? Jamás, no la hemos mirado ni la hemos conocido personalmente. La verdad, por parte de la gobernadora no hay ni un apoyo de nada. A la contra, nos ha mandado a reprimir con la Guardia Nacional, porque antes pues tomábamos las casetas para volantear, para que la gente se enterara, todos los que pasaban en carro, les dábamos el volantito para que ellos se enteraran, o sea, de lo que realmente estaba pasando, porque cada vez que hacíamos una toma de caseta se hacían nuevos volantes respecto a las investigaciones que iban saliendo y se iban dando para que la gente se enteraran, y también poníamos el número de teléfono para alguna persona, ¿verdad?, que llegara a saber algo, que dijera, que hablara, que… Y eso es lo que hizo la gobernadora, reprimirnos y mandarnos a su Guardia Nacional, y ahí nos aplacó. Pues pues ni modo, nosotros tuvimos que andar, pues anduvimos hasta aquí en los mercados repartiendo los volantes para que la gente se enterara, pero nos parecía bien pasar allá porque pasaban de diferentes lugares, o sea, los carros iban a diferentes estados y pues como madre no tenemos, o sea, tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que estén con vida y por eso mismo lo hacíamos para que, digo, a lo mejor en algún lugar alguien los mira o algo, que hablen y que digan, ¿verdad?, anónimamente, pero pues ya no nos permiten hacer eso y pues eso es lo que ha hecho la gobernadora con nosotros, la verdad, no hay apoyo de ella.
Compas, pues, ¿les parece si comenzamos un conteo del 1 al 43?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia!
¡Porque vivos se los llevan!